Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 17 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, a la fiesta litúrgica de San José, esposo de la Virgen María y patrón universal de la Iglesia, se le ha vinculado desde hace algunas décadas el Día del Padre. Es un día muy oportuno para honrar a nuestro Padre y agradecerle todo lo que se ha sacrificado por sacar nuestra vida adelante. La misión de ser padre en la familia está ligada a la autoridad, entendida no como un poder sobre sus miembros, sino como aquel que se preocupa de todos y busca la forma de abrir camino y proteger a los miembros que integran la familia. ¿Cómo ser hoy un buen padre? ¿Cómo ser un buen padre cristiano? En la relación final que los padres sinodales presentaron al Papa en el año 2015, después de reflexionar sobre la familia en el mundo actual, decían que el hombre juega un papel decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Proteger y sostener a la familia implica, pues, entregar la vida por todos sus miembros, con generosidad y sin pretender sacar provecho de ello. Es una misión de servicio, no de poder. La autoridad del padre no se puede entender de forma absoluta, porque es una autoridad compartida con su esposa, de igual a igual. Es el ejemplo que nos ha dejado la Sagrada Familia, porque en el Evangelio de San Lucas leemos que Jesús, después de ser hallado en el templo por sus padres, bajó con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, es decir, a los dos. Para ejercer correctamente la autoridad, es imprescindible que el padre y la madre dialoguen sinceramente y lleguen a acuerdos compartidos para organizar la vida del hogar, especialmente cuando se trata de la educación y cuidado de los hijos. La autoridad de un buen padre cristiano se basa en el cumplimiento del mandato del amor fraterno y en la verdad. La violencia física o verbal no tiene sentido en una familia cristiana. Tampoco tiene sentido el engaño, la infidelidad y la mentira. La autoridad del padre se impone no por la fuerza o la coacción sobre los demás miembros de la familia, sino por su ejemplaridad de vida moral, su fidelidad y entrega, su honestidad y honradez. Es verdad que los hijos en el proceso educativo necesitan ser corregidos y orientados para que sepan hacer el bien y evitar el mal, pero nunca estará justificada la violencia para corregir a los pequeños. Hay otros medios de corrección no violentos más adecuados y más eficaces. En este sentido, aconsejo a los padres que acudan a las escuelas de padres de colegios o parroquias. Allí encontrarán ayuda para educar con autoridad. El buen padre cristiano no oculta su fe en Dios, sino que la comparte como algo natural con su esposa y con sus hijos. De este modo, la fe se transmite a los hijos como por ósmosis, y poco a poco va empapando el alma de los pequeños al mismo tiempo que asimilan los valores fundamentales del Evangelio al ver a sus padres. El tiempo que se emplee en esta tarea de transmitir la fe nunca será un tiempo perdido, pues la fe, después en la vida de cada uno, es la que configura los valores. Felicito a todos los padres y les animo a realizar su misión en el seno de la familia, confiando en Dios y esperando que su semilla fructifique un día en el bienestar material y espiritual de sus hijos. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que el prelado asturicense nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos y a continuación nuestro compañero don Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Lucas 9,
capítulo al que pertenece el relato de la transfiguración que proclamamos hoy, comienza con el signo de la multiplicación de los panes, que nos recuerda la salvación universal. El Antiguo Testamento la describe como el banquete de la abundancia. A continuación, el relato de la confesión de Pedro proclama que efectivamente Jesús es el Mesías que inaugura ese banquete, pero es un Mesías siervo sufriente, el anunciado por el deutero Isaías. Él pide a sus seguidores que mantengan posiciones y sigan detrás de él abrazados a sus respectivas cruces, con esta clara alusión a su pasión y muerte y a la pasión de sus discípulos. Corrige Lucas ciertas lecturas triunfalistas del título de Mesías o Hijo del Hombre. El relato de la transfiguración contrasta claramente con este contexto, pero además la primera parte del verso 28 que nos recoge la liturgia dice que pasaron 8 días de un acontecimiento a otro, de la confesión de Pedro al anuncio de la pasión. Porque asimilar esas condiciones de un Mesías sufriente y derrotado exige todo ese tiempo y toda esa gracia de la transfiguración. Pero pide también una profunda oración, una contemplación y una mística sublimes. Eso es lo que les hace saborear a los escogidos, Pedro, Juan y Santiago. En el relato se condensa toda la historia de la salvación. Hablan del auténtico y definitivo éxodo, el de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Moisés y Elías hacen presentes los momentos cumbres de la historia de la salvación del pueblo elegido y a través de él la historia de la salvación de la humanidad. La vida en profundidad que nos ofrece el Hijo amado, como lo presenta el Padre, será la que nos capacitará para aceptarle como Mesías sufriente y derrotado. Poco a poco aceptaremos que la gloria del Señor, de la que quiere hacernos partícipes, viene ineludiblemente ligada a la cruz y al fracaso.
Escuchábamos a nuestro compañero don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado el comentario del Evangelio de este domingo, y a continuación concluimos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que el próximo 19 de marzo celebramos la fiesta de San José y el Día del Seminario. Como saben, nuestro seminario diocesano tiene 2 sedes, el Seminario Mayor en Astorga y el Seminario Menor en Ponferrada. Durante estas semanas los seminaristas han visitado colegios, institutos de toda la diócesis para ofrecer su testimonio y presentar la vocación sacerdotal como una opción plena y feliz para los que se sienten llamados a ello. Asimismo, los domingos 17, hoy y el próximo 24, se harán presentes en distintas parroquias de toda la geografía diocesana. También dentro de estas iniciativas y de estas actividades que tendrán lugar con motivo del mes del seminario que estamos celebrando, tendrá lugar las 24 horas de oración por las vocaciones, que celebra ya la 10ª edición de este maratón de oración por las vocaciones. El maratón tiene lugar en la iglesia parroquial de San Ignacio de Ponferrada desde las 7 del lunes día 18 hasta las 7 del martes día 19, pero también hay otros lugares de la diócesis que se han unido a este maratón, concretamente en Astorga, en el santuario de Fátima, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche del martes día 19. Este mismo día también será en el barco de Valdeorras, en la iglesia parroquial de Santa Rita, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, y en Puebla de Sanabria, en la capilla de San Pedro, desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Dentro de los actos del seminario, concierto que acogerá el seminario mayor de Astorga, titulado Lux Perpetua, y que correrá a cargo de un importante coro de Madrid, Quadrivium Ensemble, experto en la interpretación de música antigua. Para la interpretación de la obra se dispondrá en la capilla del seminario de una escenografía adecuada que tendrá como centro un crucificado barroco propiedad del seminario que habitualmente se encuentra expuesto en el Palacio de Gaudí. Les invitamos a que participen en este concierto que tendrá lugar el próximo sábado 23 de marzo a las 7 de la tarde en la capilla mayor del seminario de Astorga. La entrada es gratuita y no podemos olvidar la institución en el ministerio de acólito dentro de la fiesta de San José, como decimos, que se celebrará en Ponferrada, en la iglesia parroquial de San Ignacio, el martes, día 19, a las 7 de la tarde, con una Eucaristía presidida por nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez. Será el acto conclusión del maratón de oración por las vocaciones y en ella se celebrará dentro de esta Eucaristía la institución, el ministerio de acólito del seminarista mayor Álvaro Lobato Pérez, a quien felicitamos desde nuestro programa. También queremos recordarles que hoy mismo comienzan los ejercicios espirituales para laicos en Ponferrada, concretamente en la iglesia parroquial de San Pedro. Le recordamos estos ejercicios espirituales que están dirigidos por nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez, que están en dos tandas dentro de la vida ordinaria en la Cuaresma 2019. En Ponferrada, como decimos, comienzan hoy hasta el próximo sábado 23, hoy a las 6:30 en la iglesia de San Pedro de Ponferrada. A diario, durante la semana, de lunes a viernes, se comenzarán a las 8:30 de la mañana con el punto de meditación y contemplación, a las 8 de la tarde celebración diaria de la Eucaristía y a las 8:30 repetición de los puntos para la meditación o contemplación. Concretamente, el sábado 23 en Ponferrada será la última meditación a las 8:30 de la mañana y a las 11 la Eucaristía de clausura. En Astorga les recordamos que comenzarán el próximo 24 de marzo hasta el 30 de marzo. Tienen toda la información de estos ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria dirigidos por nuestro señor obispo en la página web www.diocesisastorga.es. También les informamos de la primera jornada sobre inmigración, bajo el lema Construyendo Juntos, que tendrá lugar en Ponferrada, concretamente en la Casa de Cultura, el 21 de marzo a las 6:30 de la tarde. Una jornada organizada por la Delegación de Migraciones y Movilidad de nuestra diócesis, Cáritas Diocesana de Astorga y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo objetivo es transmitir la realidad de la inmigración a los ciudadanos de forma sincera y objetiva. Participará también nuestro señor obispo en la presentación, junto con el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada, y participarán también en esa mesa redonda diversos representantes de las comunidades de República Dominicana, Colombia, Venezuela, Bolivia, Cuba, Mali, Comunidad Musulmana y también ciudadanos de Estados Unidos, Haití y China. Queremos recordarles también el séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades que acogerá la Villa Berciana de Villafranca el 23 de marzo de 2019. Un programa completo, el de este encuentro diocesano de cofradías y hermandades, cuya ponencia principal correrá a cargo de don Pedro Fernández Amo, delegado episcopal de Religiosidad Popular y delegado para las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, quien tendrá una ponencia titulada Cofradías y Parroquia, un camino común, a la 1:00 p.m, oración comunitaria, participando en el año diocesano de la Santidad con la celebración del Vía Crucis de la Santidad en la Colegiata, y ya por la tarde mural informativo en el que se abordarán temas relevantes como la adaptación y reconocimiento legal de los estatutos con la adecuación a la nueva Ley de Protección de Datos, se dará información sobre diversos temas jurídicos, económicos y fiscales y sobre la prevención y actuación ante abusos sexuales a menores. Esta jornada, como decimos, encuentro diocesano de cofradías y hermandades que celebra su séptima edición en Villafranca del Bierzo el próximo 23 de marzo. Y el lunes 25, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes celebrará un retiro de Cuaresma en la fiesta de la Anunciación del Señor en el Seminario de Astorga. Ahí comenzará a las 11 de la mañana, a las 11:30 tendrá lugar una meditación en la capilla del seminario que dirigirá don Daniel Pérez Quintela, sacerdote diocesano, seguidamente adoración del Santísimo y confesiones, a la 1:15 Eucaristía, a las 2 comida en el seminario y por la tarde a las 4 comunicaciones de la hospitalidad. También tienen toda la información en la web diocesana. Y hablamos ahora de un libro de la catedral, un libro fotográfico muy interesante que se ha presentado esta semana y que realmente merece la pena. Un libro de 84 páginas y de 105 imágenes. El deán presidente de la catedral, don Francisco Javier Gay Alcaín, hablaba de esta obra divulgativa y de servicio.
Y entonces, pues este libro se enmarca pues en el objetivo de la catedral de, por un lado, divulgar pues toda la riqueza y toda la belleza que hay pues en esta catedral de Astorga, y además del objetivo divulgativo hay también un objetivo de servicio, servicio a quien visita la catedral y desea pues llevar un recuerdo y un recuerdo, digamos, agradable.
Una obra que tienen a su disposición en la tienda de la catedral de Astorga. Concluimos nuestro programa invitándoles a participar en el encuentro de oración Mater Fátima el próximo 20 de marzo a las 7 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga.